justamente estaba pensando y meditando, ¿no? Y luego yo decía como, si es que las puertas se han abierto para mí y Dios me pone en lugares en donde yo tengo que decir mi opinión o hablar, es porque tengo algo que decir. Y capaz yo no siento, lo siento así, pero Dios sí lo cree. Uh-huh. Y debo confiar en mi buen Dios. Entonces como dije, wow.
Porque... Es que Dios cree en ti, Belu.
¡Ay, qué bello! Uh-huh. Eso es tan hermoso realmente.
Podcast XYZ.
Y te doy la bienvenida a este episodio de XYZ y seguimos una conversación hermosa con la Belu, que nos ha contado por qué hace lo que hace. Es una mujer joven de 20 años y que tiene tantas áreas de servicio, de pasión, que yo la admiro muchísimo y por eso tenemos aquí el segundo episodio. Belu, querida, yo he escuchado que a ti te encanta una influencer que recién vino a Misiones Digitales aquí en HCJB. Es Gina Parra, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Por favor, cuéntame qué admiras de ella.
Qué bestia, cuando ella vino acá a Misiones Digitales, y claro, yo estaba con el Dani, un amigo mío, estaba ahí como viendo sus diapositivas, yo estaba pasando, controlando que todo esté bien. Y claro, yo escuchaba lo que ella enseñaba y lo que ella pues nos mostraba y nos explicaba.
Sí.
Y ella solo, me quedó este eslogan con el que ella siempre trabaja y es con el creados para crear. Uh-huh. Y a mí me encantó tanto porque el contenido que ella hace es un contenido que a mí me suma muchísimo. Y yo claramente como cuando regresé a la iglesia y empecé como otra vez a congregarme y eso y escuchar otra vez música y descubrir música, nunca me había dado cuenta como que también habían en redes sociales como influencers o gente que hacía contenido de valor cristiano.
Wow.
Y entonces, y cuando yo le descubrí a la Gina, mi feed entero cambió. Y es como, y ahora mi feed están puras como videos cristianos. Y a mí me encanta eso porque es como, uno piensa que está muy alejado del mundo, pero solo falta un clic y el algoritmo empieza a trabajar y te empieza a mostrar muchísimos influencers. Pero justamente con Gina, a mí me encantó lo que ella decía porque ella está metida en este mundo del cine, de la televisión, y es un mundo que a mí siempre me ha llamado la atención.
Es un mundo paralelo al tuyo,
sí.
Cercano.
Sí, 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 es cercano, porque es hermano.
Tú estudias comunicación, entonces, qué chévere. Y Belu, dime, ¿qué es lo que te llamó la atención de ella? O sea, ¿Tú fuiste como wow cuando la conociste aquí o ya la seguías antes?
No, yo la conocí aquí y a mí me encantó muchísimo lo que ella hacía porque una de las cosas que más me gustaron es que a ella no solo le bastó mostrarnos métricas, mostrarnos tips. Bueno, métricas creo que no nos enseñó, pero nos mostraba los tips, nos enseñaba y al mismo tiempo ella hizo como un tiempo de administración. Y en este tiempo, claro, yo no estuve en el tiempo de administración porque yo estaba haciendo que el tiempo de administración salga perfecto.
Tras cámaras.
Pero también sí. Me sentí ministrada mientras así bajaba el volumen. Pero fue bello porque ella realmente está muy involucrada y ha entregado su vida, a pesar de que capaz si no es su trabajo principal, pero ella a través de sus redes está tan enfocada a poder como alcanzar los corazones de gente que ya es cristiana, pero que anda un poquito perdida con su propósito. Y eso fue lo que a mí más me encantó.
¡Qué chévere! O tal vez estas personas que tienen este sentido de búsqueda espiritual, que también está tan despierto en este tiempo, porque en realidad esta generación tiene un anhelo espiritual.
Sí.
Y tú no me vas a dejar mentir porque es el mundo en el que vives. ¿Cómo está buscando a Dios esta generación?
Por ejemplo, yo he visto que busca mi generación algo un poquito más grande a ellos porque en efecto saben que hay algo más grande que ellos, pero claro, hay gente que está por esta búsqueda de respuestas.
Ajá.
Y también de algo que los pueda como llenar y que les pueda decir como todo está bien y que les dé ese sentido de propósito. Y la gente se va a veces como a la búsqueda de esto más espiritual en el sentido de los signos, del horóscopo, o también se va con otras religiones o con otras como formas de ver la vida, como de cosmovisiones, y están muy abiertos a escuchar eso. Entonces, es muy loco porque, claro, en la universidad tú no sabes quién es cristiano y quién no, te toca convivir con mucha gente. Entonces, claro, yo me siento y yo escucho, ¿no? Como, ay, qué chévere, dime qué signo eres. Ah, me gusta. Es que para ti, manifiesto esto para ti. O me gusta esto para ti. Entonces, como hablan mucho de esto de, es una espiritualidad como, claro, no con Dios, pero es una espiritualidad finalmente como a algo más, ¿no?
Hay una búsqueda.
Y buscan. Y están tan abiertos a hablar de eso porque, y todos se animan a participar. Y yo digo, wow, ¿será que hablo de Dios?
En mi generación eso no era tan común, la verdad.
No.
Y ser cristiana sí era un poco como que te te descolaban, no sé, era como es que tú, ¿cómo navegas ese mundo?
Ha sido loco, es como un poco loco y siempre cuando tengo una conversación con más personas que tienen otro tipo de cosmovisiones, yo al final tengo que llegar a mi casa y decirle, papá, mamá, hermana, cualquiera que me quiera escuchar, dime, ¿esto está bien o qué? Porque
aclárame el panorama.
Exacto, sí. Exacto. Porque a veces, claro, uno le entra, igual, nos entra full información y tenemos que saber cuál de esa información es valiosa y que merece la pena ser guardada. Entonces, cuando estoy con mis amigos, claro, yo les digo, ah, yo soy cristiana. Y me dicen, ay, qué chévere. Mira que también creo en Dios, pero hago esto, ni sé qué. Y yo, ah, bueno, chévere. Entonces, y como te conversan de todo lo que creen y es como... Ok, o sea, está esta búsqueda, pero al mismo tiempo tú tienes que estar súper firme como que en lo que crees.
Qué hermoso, Belu, esto que me dices, porque tú le das la oportunidad a la gente, a tus amigos, a contarte lo que creen. Y me parece algo fabuloso, porque creo que si es que uno no escucha lo que el resto cree, entonces tampoco tiene la opción de que le escuchen a uno, ¿no?
Exacto.
Muchas veces a mí me decían, o yo he escuchado, es que tú puedes buscar a Dios de diferentes maneras. Entonces te dicen, por ejemplo, Buda es Dios y está bien buscarlo así. Entonces, esto desde el lado del budismo o desde las cartas astrales que dicen o desde el horóscopo. Entonces, es como, no, ellos te dicen, tú puedes llegar a Dios de todas las maneras. Lo importante es que le busques. ¿Qué piensas sobre esa perspectiva?
Yo pienso que falta mucha guía en el sentido de información, porque es como hay mucha información que hay que cernir. Y eso del cernir es lo que nos falta muchísimo a bueno, no quiero decir nosotros, porque yo también soy parte de lo que necesita, tiene mucha información y quiero que me ayuden como también a cernir esa información. Uh-huh. Pero este cernir la información y lo que cae abajo como debería ser lo que es verdadero. Porque ahora hay tantas cosas sucediendo en nuestro mundo y es como, y tú tomas todas como ciertas y eso es
verdad.
Tan peligroso. Mm. Porque es como, no sabes exactamente cuál es la verdad y por eso necesitas acercarte o bueno, tú conversar, ministerios, iglesias, pastores, como porque hay tanto que tú puedes hasta caerte tanta información que hay.
Eso es cierto, es como discriminar, aprender a discernir y muchas personas pueden decir, ay, qué mente tan cerrada, ¿por qué piensas que solamente... es Jesús? ¿Por qué no las otras opciones? ¿Tú qué piensas al respecto, Belu?
Yo pienso que ahora que, bueno, en este mundo nosotros somos mucho, tenemos mucho más libertinaje en nuestras decisiones y para bien o para mal eso ha hecho que nosotros nos volvamos como muy, que cuestionemos todo y cuestionamos, al menos en nuestra generación, nosotros cuestionamos absolutamente todo. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? No sé. Y hay otras cosas que tomamos como ciertas. Entonces ahí es como medio caemos en el peligro. Pero en el sentido de hablar de Dios y de la religión, porque ahora se habla mucho como de religión, más que de la relación con Dios. Y es por eso que muchos jóvenes que crecieron en iglesias cristianas no se acercan otra vez porque tienen problemas con la iglesia, con la religión.
Tal vez no con Jesús, pero exacto. Sí con la iglesia.
Y sí pasa mucho en que yo escucho bastante, ¿no? Que sí, yo estoy muy bien con Dios. Sí, yo hago esas cosas, pero yo estoy muy bien con Dios. Y es como que se ha hecho una relación como muy líquida. Como que les he puesto agüita y ya como... Ahora para ellos como el ser cristiano...
Se diluye.
Se diluye, exacto.
Y Belu, ¿por qué para ti Jesús es... en medio de tantas voces, ¿por qué para ti Jesús es el camino?
Porque Él se ha mostrado a mí. Y es como que, y no hay otra forma de explicarlo. Por ejemplo, es como, me gusta usar full esta analogía como de la oveja. Bueno, que ya está, ¿no? En la Biblia. Pero es como, yo soy una ovejita que se va como por full lados, ¿no? Y Él está detrás de mí, ¿no? Que no me vaya a ninguna parte. Pero yo al menos lo tomo full como cierto porque lo he sentido y lo he vivido. Y cuando yo pido algo al Señor, el Señor me lo da, capaz y no como yo quiero o capaz no en el momento en el que yo quiero, pero Él jamás me ha abandonado. Y es solo como abrir los ojos y escuchar un poco como que qué es lo que está pasando a mi alrededor y te das cuenta de que Él está contigo. Y entonces, por ejemplo, a mí me cuentan mis amigos como, ¿sabes qué? Me robaron 7 veces en el bus. O ¿sabes qué? Me pasó esto en la calle. Y yo, a mí jamás me ha pasado eso. Y no es como, a mí jamás me ha pasado eso, ¿sabes? Sino es como... Dios me protege muchísimo y es como, y yo me doy cuenta de esas cosas y es como, es que solo son las pruebas que yo veo y también leo y digo como que, Dios mío, ¿en serio? Dios tiene el control de absolutamente todo, no hay duda. Es que no hay duda.
Es que Él es real en tu vida, no es como un concepto.
No.
Ni algo como lejano, sino es alguien a quien incluso puedes escuchar. Me parece hermoso lo que tú me dices, Belu, porque es que no nos podemos negar. O sea, no te podría decir, no, Belu, mentira. ¿Cómo me vas a decir eso, Belu? No creo. Es porque es tu historia.
Sí.
Y entonces es real, es cierta. Me encanta, Belu, esto que nos estás comentando. Y yo quiero preguntarte algo. Tú dices el tema de la iglesia. Escucho insistentemente y en el episodio anterior escuchábamos que tú, junto con tus hermanas, decidieron ir a una iglesia. ¿Por qué es tan importante esto de la iglesia para ti?
El sentido de comunidad es importante para cualquier persona, que sea niño, adulto o joven. Poder tener personas con quien confiar, con quien sufrir juntos, con quien sonreír juntos, es tan importante. Porque el ser humano es social por naturaleza. O sea, el ser humano no puede estar solo.
Sí.
Empecemos por ese principio. Pero al menos yo he visto que tener una iglesia es tener gente en quien confiar y gente que te puede guiar y que te puede ver por quién eres. Porque tú estás en el mundo, estás en la sociedad, estás con la gente y es como que tú te puedes abrir con la gente, pero tú no sabes cómo ellos van a tomar esa información. Ellos te pueden incluso hacer daño con la información que tú les estás dando, pero en la iglesia es un lugar seguro donde tú puedes compartir eso. Pero buscar un lugar, una iglesia que tú puedas sentir como lugar seguro, es ahí donde está como...
Ahí está la clave.
Ahí está la clave.
Sí, no va a ser un lugar parecido a como ya perfecto, el cielo, aquí no pasa nada. Seguramente va a ser un lugar que algunas cosas vas a decir, esto no, me incomoda un poco, pero hay cosas que son fundamentales y no son negociables, ¿no? Para ver dónde aterrizas, dónde pones raíces. Y bajo mi perspectiva es Jesús, ¿no? Que Jesús sea el centro, no la persona. No es como el nombre de alguien. Es Jesús quien es exaltado en ese espacio. Es la palabra de Dios a la que le buscan compasión. Que sí pueden haber historias, testimonios que son súper valiosos, pero es la palabra de Dios la directriz.
Sí.
Y una comunidad sana. Me parece importante ese tema. ¿Qué es para mí una comunidad sana? Una comunidad que es capaz de mirarse a sí misma como necesitada de Dios, que es capaz aún de pedir perdón, de sanar, de levantarse, de mirar a los lados y decir, somos súper diferentes en nuestra forma de ver, de pensar, de vestir, generacionalmente somos distintos, pero vamos juntos, porque nuestro objetivo es parecernos más a Jesús. Y yo te felicito, Belu, que con tanta responsabilidad buscaron una iglesia, se congregan en una iglesia y son parte de ese lugar donde hay una llamita, esos carbones encendidos que no se dejan apagar.
Eso es tan importante. Eso sí, es totalmente verdad. He visto cómo el Señor ha tocado mi corazón en el sentido de que yo hice las paces con la iglesia o con la imagen de la iglesia que yo tenía en mi cabeza. Hice las paces con esto de la religión, que es opresora, que es fuerte. Yo hice todas las paces con todo eso y entendí que nada que ver. Pero es como, Dios me da tantas oportunidades de hablar con eso con mis amigos de la universidad, porque es donde estoy todo el tiempo. Y cuando puedo, no es como que les digo, amigos, lo que están haciendo está mal, son pecadores. No, sino que me abre la oportunidad de poder conversarles con cómo yo vivo. Y me han llegado incluso comentarios de qué chévere hablar contigo sobre Dios. Entonces, y yo con eso digo, oh, lo estoy haciendo viejo, Señor. Esta es una oportunidad.
¿Y qué les dices, Belu, cuando te dicen, es que la religión es opresora? ¿Tú qué les dices?
Yo solo como que les cuento desde mi perspectiva y les digo como, ¿por qué crees que es así? Y ellos me dicen, no, pues es que no te dejan decir esto, no te dejan usar esto. Y yo como les explico desde mi propia vivencia. Y no les digo como que es que en la Biblia está esto. No, o sea, trato de no usar como, claro que la Biblia está súper importante. O a veces uso historias de la Biblia. Pero lo que trato yo de decir es usarme a mí. Entonces yo digo como, ¿sabes qué? En mi iglesia, por ejemplo, hay gente que tiene piercings, que tiene tatuajes. Y me dicen, y no les dicen nada. Y yo, ¿no? O me dicen, qué heavy. Y luego me dicen como, pero, no sé. Pero no hay como decir malas palabras, ¿verdad? Y yo, y les explico, ¿no? Y yo cuando entendí como esto de las malas palabras, como que yo dije, wow, o sea, ha sido de esta forma. Yo les explico desde mi propio vivir. Y me he dado cuenta que eso es mucho, hace más que sea más cercano y más fácil para la gente abrirse. Porque no les estás mostrando un ejemplo de la Biblia de alguien que fue perfecto a los ojos de ellos, sino que les muestras desde tu propia vivencia y para ellos es como, oh, wow, me está contando, me está abriendo conmigo, es sí. Como que puedo abrirme yo.
Y Belu, ¿cómo les dices eso de las malas palabras? ¿Cómo lo explicaste tú? ¿Cómo le dirías, ponte que yo soy una amiga tuya de 20 años y te digo esa pregunta? ¿Tú qué le dices como en este tema de las malas palabras? ¿Cómo sí. le explicas?
Una vez estaba hablando con una de mis amigas más cercanas de la U, que también es cristiana, y le estaba conversando y le decía, yo, amiga, de verdad, yo no sabía por qué decir malas palabras era malo, porque siempre crecimos con esto de no puedes decir malas palabras. Pero yo decía, ¿por qué? Y luego como me llegó justo un video, y yo después de este video me puse como a investigar un poquito más, y fue por Pedro. Porque justamente ¿ya? cuando pasó todo que él negó a Jesús 3 veces, uh-huh. él después como que se dio cuenta de esto y dijo malas palabras, o sea, maldijo. O sea, entonces como yo entendí esto y básicamente es como juntas este concepto, ¿no? De decir malas palabras porque él lo negó. Mm. Y entonces cuando yo entendí esto, dije como, no es que está aislado esto de las normas que nos ponen. O sea, no es que está aislado, es porque hay pruebas de por qué esto está mal. Hay pruebas de por qué pasó. Y cuando yo entendí eso, le dije a mi amiga, ha sido por esto. Y no es como que yo le dije, amiga, es por esto, 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 así como echa la sabionda, sino que le dije, guau, amiga, yo no sabía. Y me dijo, yo tampoco sabía, amiga.
O sea, es como mostrar que tú también estás en un proceso claro. de descubrimiento y de aprendizaje. Sí, sí. Y me impacta lo que tú me dices, porque comenzamos este episodio hablando de Gina y tú me dices que hay verdades o situaciones en tu propia vida que vas aprendiendo con un video, con algo que llega a través de redes sociales. Belu, ¿tú quieres ser influencer?
¡Ah! No sé. La verdad es que, bueno, de chiquita todo el mundo tiene como este sueño. No sé si quisiera ser influencer, pero yo sé que está en mí como hacer contenido uh-huh. y crear contenido.
¿Y cuál es la diferencia entre ser influencer y ser creadora de contenido?
Ser creadora de contenido no necesariamente significa que tú influencias directamente en la gente, porque eso es ser influencer, ¿no? Que influencias tú. Y lo que yo quiero hacer no es como influenciar como en el sentido de, ¿sabes qué? Eso está mal, eso está bien. Sino quiero mostrarme a mí de la forma más natural posible mientras creo mis videos, mientras creo mis fotos. Y cuando la gente vea eso, es como que puede entender que no soy alguien que está encima de ellos, sino alguien que está compartiendo con ellos el camino. Y entonces, al menos en mi forma de ver, esa es la diferencia como grande entre influencer y creadora de contenido. De contenido. Porque claro, van mucho de la mano, porque un influencer puede ser creador de contenido, pero un creador de contenido tal vez no pueda ser influencer. Porque hay creadores de contenidos en cualquier empresa, por ejemplo. Uh-huh. Pero ellos no van a ser influencers dentro de la empresa. O sea, no sé cómo que si sí se entiende sí, un poco. Ajá. Pero
es como no necesariamente va a ser como la imagen.
Exacto.
Pero el creador de contenido es el que le pone el condumio. Ajá. Uh-huh. A lo que se está diciendo, hacia dónde va el mensaje. ¡Qué hermoso, Belu! Yo quiero contarte algo súper, súper personal, que justo coincidimos en que las dos estamos apasionadas con el tema de comunicaciones. Y yo te cuento que cuando yo era niña, yo estudiaba en una escuela que tenía otro idioma aparte del inglés, otro idioma. Y su metodología era como sentarnos en unas mesitas. Ponte, había una mesa como para 8 niños, y todos nos sentábamos ahí, no eran como pupitres, sino mesas comunitarias. Así era la metodología. Lindo. Entonces, en cada clase había unas 5 mesitas y ahí estaba la profe y todo. Un buen día había una prueba. Y entonces en esta prueba dicen, bueno chicos, saquen sus lápices, aquí están las hojas, prueba. Bueno, para hacerte corta la historia, yo me pongo nerviosa y se me rompe la punta del lápiz. Y yo, ay, Dios mío, estaba asustada y comencé a ver a todas partes. Tendría unos tal vez 7 años y yo miraba a ver si alguien me podría prestar un sacapuntas, un algo, lo que uh-huh. sea, ¿no? Y nadie. O sea, era como todo el mundo estaba cabeza abajo y claro, todos tenían miedo de que le vayan a decir qué estás haciendo. Pero yo no podía seguir escribiendo porque no tenía mi lápiz. Y entonces en esa que regresaba a ver a todas partes, la profesora grita desde el fondo y me dice, Estefanía Viteri. Mi segundo nombre es Estefanía.
Ok.
Eres una copiona. Pero así, delante de todita la clase. Y yo regreso a ver y ya comencé a llorar porque era niña, ¿no? Y el grito fue como, o sea, no es que nadie se dio cuenta, todo el mundo escuchó. Entonces luego se me acerca y me dice, ¿qué pasa? Y le digo, lo que pasa es que no tengo lápiz, o sea, se me rompió la punta. Y me dijo, ah, ya. Pero no me dijo ni disculpa, nada. O sea, fue como, ah, ya, entonces toma, aquí hay otro lápiz. Y yo era así, lloraba y lloraba. Y yo creo que sí, Dios me llamó a ser comunicadora desde que nací, ¿no? Esos dones que te da por gracia. Pero ese día yo dije, nunca más voy a hacer ninguna pregunta en clase ni van a escuchar mi voz. Porque es como, ok, necesitaba algo y delante de todo el mundo me juzgaron. Y como niña no procesas eso muy bien. Es como que simplemente guardas el dolor y dices ya. Y desde esa época yo no preguntaba en clases, me daba full miedo, me callé. Como que ya no se escuchaba mi voz. Y a través del tiempo Dios fue sanando eso. Y permitió que, no sé, yo mire a las personas con otros ojos. Tal vez el silencio para mí significaba algo. O que alguien no quiera hablar significaba algo para mí. Entonces, como te cuento, Belu, con los años, Dios fue sanando. Y algo que hizo fue darme una voz. Una voz en el sentido de, Gaby, tienes algo que decir. Así que vamos a encontrar tu voz. Y a veces estaba en ambientes donde habían más varones que mujeres y a veces ambientes eclesiales donde no necesariamente la voz de la mujer es como, ¿y qué opinan las mujeres? Sino como, ya, bueno. Ya dijeron los hombres, así que ya está con eso. Entonces encontrar tu voz en un ambiente así no fue sencillo, pero poco a poco Dios fue restaurando y fueron años. Y luego Dios me permite hacer cosas a través de la voz. Y yo digo, Señor, gracias por ese recuerdo que doloroso que yo no quisiera haberlo vivido, ni, no quisiera que mis hijas vivan algo así, no quisiera que ningún niño viva algo así. Pero gracias, Señor, porque a través de eso me doy cuenta que tú puedes usar a lo más débil. O sea, es realmente algo así como alguien que no tiene voz, tú le das voz. Y aún en medio de eso es que encuentras un sentido de propósito. Wow. En medio del dolor a veces, no siempre, pero en mi caso puedo decirte que parte de mi vida fue así. Belu, yo quisiera que tú me cuentes de dónde surge este sentido de propósito que tú tienes a través de las comunicaciones y cómo Dios es tan grande, porque yo digo, wow. Tú quieres ser creadora de contenido en un mundo que está ávido de contenido de vida. Porque hay muchísimo contenido, sí. Pero no es un contenido de vida en general. Hay mucha necesidad de un contenido como el que está en tu corazón. ¿De dónde viene ese sentido de propósito, Belu?
Justamente yo estábamos hablando hace un par de días y tú me preguntabas como, ¿y cómo te ves, no? Y yo decía... Y me pusiste nerviosa. Y decía como, ¿y ahora qué quiero hacer? Porque claro, a veces nosotros como estamos en nuestra rutina y no nos paramos como a pensar, a decir, ¿en dónde estoy parada? ¿En dónde estoy en este momento y por qué estoy aquí? Y justamente estaba pensando y meditando, ¿no? Y luego yo decía como, si es que las puertas se han abierto para mí y Dios me pone en lugares en donde yo tengo que decir mi opinión o hablar, es porque tengo algo que decir y capaz yo no siento, lo siento así, pero Dios sí lo cree. Uh-huh. Y debo confiar en mi buen Dios. Entonces como dije, wow.
Porque... Es que Dios cree en ti, Belu.
¡Ajá, qué bello! Uh-huh. Eso es tan hermoso realmente. Y es como esto del propósito, todavía como lo sigo viendo en Dios cada día, porque cada día tengo una pequeña oportunidad para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y es como que solo tengo que cerrar los ojitos y darle la mano, así que Él me guíe por donde yo quiero estar. Y esto del propósito es como tan bello, porque no es como que lo descubres de la noche a la mañana, uh-huh. sino que es un proceso.
Sí.
Es un proceso largo, 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 largo. Y capaz, y nunca acaba, ¿no? Por ejemplo, mi papá decía como el día que yo me muera, ese será el día en el que mi misión acabe, en el que mi propósito termine. El día en que yo me muera. Y yo digo, tengo 20 años, me queda...
60 por lo menos. Ajá, sí. Por favor, según los cálculos de vida ahora, ¿no? De estimación de vida.
Ojalá.
80.
Pero
mínimo.
Queda muchísimo tiempo. Uh-huh. Y entonces, a veces nosotros, al menos mi generación, tiene tanto miedo del futuro, porque decimos en este momento es que tenemos miedo de que el mundo se acabe. eso es algo que está muy presente en nosotros porque tenemos malas noticias todo el tiempo de el cambio climático, de las decisiones políticas, de cómo está el mundo, la economía, es como, es tanto. Pero luego nos ponemos a pensar y decimos, como somos tan jóvenes y tenemos tanto para dar, ¿y cómo yo puedo contrarrestar estas malas noticias que está pasando en todo el mundo con lo que Dios me ha dado y con esta esperanza que está en mi corazón? Uh-huh. Y eso creo que es una clave muy importante en el propósito, porque a veces vemos, ¿no?, gente en redes sociales o gente que está metida en el ministerio y decimos, yo no sé cómo yo podría llegar a hacer algo tan, tan pro, tan wow. Pero luego nos damos cuenta de que el propósito empieza desde las pequeñas cositas, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, porque yo me voy a ir de viaje por 3 meses ya mismo.
¡No!
¡Sí, me iré!
¡Te vamos a extrañar! ¡Ay, qué chévere, Belu!
Sí, y yo decía como, me voy a perder de viajes misioneros, del viaje misionero en el que yo siempre he estado, el de Santo Domingo. Yo dije, me voy a perder.
Los alacranes, las culebras.
Me voy a perder de eso. Y yo le decía a una de mis amigas más cercanas de la misión, y ella me decía, pero Belén, la misión es todos los días. En donde tú estés vas a encontrar a alguien que quiere escuchar de Cristo. En donde tú estés, alguien va a querer que tú te muestres a ti como creyente. Y yo decía, wow. Entonces, como, es una cosa maravillosa.
Es que donde vas, vas de misiones. Porque Jesús en ti es ese instrumento. ¡Qué lindo, Belu! Y yo te preguntaba, ¿qué necesitas, Belu, para cumplir ese propósito? Porque hemos conversado un poco antes de grabar, no tengo todas las respuestas, pero tú me decías, Gaby, sería chévere tener un mentor en mi vida que me ayude a mantenerme firme en el propósito. ¿Qué es un mentor para ti?
Para mí un mentor lo relaciono mucho con mis hermanas, porque mis hermanas, como te dije, somos como uña y mugre nosotras. Entonces, claro, yo con mis hermanas puedo conversar así. Bueno, iba a decir al desnudo, pero no, ojalá no se entienda mal. O sea, pero puedo conversar con ellas así, súper
transparente.
De todo, súper transparente. Pero claro, hay un punto en el que mis hermanas también tienen sus cosas y su lugar es ser mi hermana, no ser mi mentora. Que puede ser que ser mentora también como que pase en ciertos momentos, pero su rol es ser mi hermana. Entonces,
es que tú eres la menor, ¿verdad?
Sí, yo soy la menor. Entonces, a mí me gusta como que escuchar que gente me dé sus consejos. Y yo cuando hablo con gente que es más grande que yo digo, wow, qué hermoso. Entonces, y Dios ha permitido tener muchas personas en mi vida que me aportan de muchas maneras. Pero claro, con lo que yo converso con una persona que me ayuda espiritualmente y yo le hablo como de redes, no me va a entender. Y en ese momento yo digo, chuta, llora. Y tengo que ir en busca de alguien que sepa de eso, que esté un poquito más, bueno, que haya vivido más que yo y que me ayude en eso porque yo no tengo las respuestas, pero en cambio con esta persona, en cambio, yo siento que no me puedo abrir de forma espiritual o muy transparente. Entonces yo digo, ojalá que el Señor pueda traer en mi vida a alguien que me pueda ayudar de las dos formas. Y he estado en la búsqueda de eso porque es tan importante también para dar cuentas, ¿no? Being accountable, o sea, como que realmente being accountable to someone, o sea, realmente como darle las cuentas a alguien y que te guíe y que te diga qué es lo que estás haciendo mal, en el sentido no de como que esté a cada rato al lado tuyo.
¿Qué haces? ¿Dónde estás?
Exacto, sino en el sentido de que si es que tú necesitas hacer una pregunta, esta persona va a estar más que dispuesto a escucharte.
¡Wow! Es como necesitas mentores especializados y Dios quiera que encuentres a alguien que cumpla todas las facetas, pero me parece súper pilas de tu parte, Belén, como buscar, ok, esta persona está en el área espiritual, esta persona está en el área académica, de misiones. Entonces, como cubrir varias áreas de tu vida. Yo creo que esas personas son cruciales. En verdad me parece súper, súper sabio de tu parte. Yo te cuento que Dios me ha regalado algunos mentores en la vida, dependiendo del momento, pero hay una mentora que no se ha ido. Ella es de Noruega. Y comenzó siendo mi mentora cuando yo tenía unos 17 años.
Oh, wow.
Y nos invitaba a comer ensaladas en su casa. Eso hacíamos. Sí, decía, cada, creo que era jueves, todas solteras, las chicas, íbamos a comer ensalada en su casa y preparábamos unas ensaladas. Ay, desde ahí creo que le tengo pasión a la gastronomía, pero es que eran unas ensaladas riquísimas. Y ella nos decía, tenemos 5 minutos para hablar de algo que tú quieras contarnos. Y éramos como 7 amigas. Y por lo menos 2 o 3 de ellas son mis hermanas. O sea, Dios quiera que puedas encontrar también una comunidad que te rodee. Y sí, son, ella se llama Nelice y es la persona a la que le hago esas preguntas difíciles. Me siento así, tengo dudas sobre esto. Por favor, dame un poco de luz o por favor, ora sobre esto. Y las otras amigas son las que les pregunto cosas como, chicas, ¿cómo se le quita el pañal a un niño de un año y medio? O sea, una cosa que no le vas a preguntar a otra gente, pero que te responde, ya verás, esto es lo que
tienes. Pasa uno.
Sí, o si no, ay, no, qué iras. Ay, tengo amigas que son tan a veces extremas y diferentes a mí, pero que son mis hermanas. Entonces, esa comunidad es súper, súper valiosa. Y yo te quiero decir, Belu, que en el próximo episodio de X y Z va a venir una persona a la que tú admiras mucho como productor de cine, de material en audio y video. Él es John Gowen. Y hablando de generaciones, bueno, vamos a tener el espacio de hacer una conexión, un puente entre generaciones contigo. ¿Qué te parece?
Me parece increíble.
Ahorita mismo.
Que venga.
Increíble. Llámelo. Entonces, les esperamos la próxima semana, ¿no? En 2 semanas les esperamos para una linda conversación con nuestro invitado y para hacer un puente ahí en el área de comunicaciones. Gracias por tu tiempo, por estar en X y Z hoy. Y gracias, Belu, por abrirnos el corazón y por permitirnos conocer el tesoro de persona que eres.
No, muchas gracias, Gaby, en serio. Espero que con mis palabras pueda ayudar, aunque sea alguien que esté pasando por lo mismo o alguien de mi edad que piense que está solo y que está en este mundo sin saber qué hacer. O sea, que realmente no, que solo es de ir tocando puertas y de esforzarse.
Genial. Gracias, Belu.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.